Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Así empieza. Así comenzamos esta radio escuela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Sí.
¿Cómo están? ¿Bien?
Hola, Martín.
Felices de la vida de empezar un nuevo día, una nueva jornada. ¿Cómo anduvo lo del chatbot? Imagino que bien, ¿no? Este medio en donde, bueno, ya los chicos y las chicas ya saben que en medio de las redes que están invadiendo los medios digitales. Bueno, los chicos y las chicas manejan mejor que nadie las redes. Así que en Radio Escuela inauguramos el chatbot, ya te dijimos, el robot preguntón. Ya llegaron, ¿no? Todos los días tenés 10 preguntas sobre temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Algunos ya estuvieron mandando comentarios. Contás con pistas para llegar a la respuesta correcta. Y cada respuesta correcta tiene un poco más de información sobre el tema.
Esa respuesta está mal.
Exacto. Y la otra está bien.
Esa respuesta está mal.
Pero te dije que hay otra que está bien.
¡No está tan mal!
¡Vamos, no está tan mal! ¿Cuál es el...? Me dicen, Martín, ¿cuál es el número de teléfono del WhatsApp? Bueno, es 11 32 75 21 39. 11 32 75 21 39.
Esa respuesta está mal.
No, está bien.
Pero no está tan mal.
Pero no está tan mal. Bueno, al final de cada programa, ya saben, estamos con el chatbot. Se lo vamos a recordar. Y bueno, vamos derecho. Empecemos así, dale.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
La pregunta de hoy tranquilamente la podría haber hecho desde un mago hasta filósofo, astrónomo y no sé, y un geógrafo, como es el caso nuestro. Dice Jauregui, estamos con Lucila Muñiz. ¿Cómo va, Lu?
Hola, Martín, geógrafa, chica, chicos, ¿cómo va?
Estudiosa de la geografía y además profe. Qué loco esto de preguntarse cuántos mundos entran en un mundo, ¿no?
Me encantó la pregunta, porque no es irrespondible.
¿Cómo?
Ahí no nos pueden decir ni que está mal, pero no está tan mal. No.
Nos podríamos sentar.
Hay muchas formas de responder esa
Ponele,
pregunta.
Ponele, a ver si pensás como yo. Con Ayelén Campero.
Sí.
Con Iris Hortelao.
Sí.
Y el profe Merallo, que va a estar.
Sí.
Y yo,
y
los
Juan
cinco,
Martín de Filosofía.
Y habla. Y los seis tendríamos seis respuestas distintas,
sí,
por eso creo.
Yo tengo más de una.
Bueno, pero mira, antes vamos a escuchar a los chicos y a las chicas.
Dale.
Que en medio de la Semana de la Juventud, el Programa Nacional de Medios Escolares nos propone estos micros con la voz de los pibes y las pibas. Y cuando volvemos, quedó picando.
Nos metemos en alguno de todos esos mundos.
Y bueno, algún mundo tiene que entrar en otro.
Sí, seguro.
A ver.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Soy Damián Lardini, vivo en Formosa Capital. En mi ciudad, el Día del Estudiante se festeja una semana antes del 21 de septiembre. Los establecimientos de nivel secundario dan inicio con actividades deportivas, competencias y juegos. Los centros de estudiantes también organizan fiestas de elecciones de reina con un programa de entretenimiento bien organizado, además de charlas y otras propuestas. También la Municipalidad de Formosa invita a los estudiantes el día 21 de septiembre a disfrutar de un sano esparcimiento en camping, habilitados acompañados por algunos padres y docentes. No se permite ni la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en las fiestas de elecciones de reina, ni en ninguna actividad que reúna a estudiantes. También hacen controles en los lugares elegidos por los alumnos y revisan las salidas de emergencia y que funcionen correctamente los elementos contra incendios. A nivel provincial, el gobierno a través del Ministerio de Cultura y Educación organiza una fiesta multitudinaria en la que cada localidad del interior elige una candidata reina para representarla y concursar para elegir a la reina del estudiante. quien a su vez será la que representará a la provincia a nivel nacional. En estos eventos también participan grupos musicales locales y folclóricos. De este modo, estas celebraciones es una de las fechas más esperadas por todos los estudiantes.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Bueno, gracias por habernos mandado desde Formosa, ¿no? Diferentes lugares, los tonos, van haciendo el mosaico. Uh-huh. Escuchá, de un mapa audiovisual, en este caso de audio, que también podría entrar dentro de otro mapa.
Sí, es definitivamente un mundo adentro de otro mundo.
Ahí va, eso quería decir.
Y me gusta lo de pensar la radio como mapa y como un mapeo.
Porque de alguna manera es lo que hace.
Claro, sí. Bueno, la geografía, el nombre de la geografía significa graficar, dibujar la tierra. Claro, y eso lo hacemos de un montón de formas. Una de ellas es la radio. Otras son los mapas.
Y esto es un tema que es interesante, no un tema, ese tópico, para aclararlo.
Sí.
Se decía geografía porque en aquel momento la tecnología que existía era dibujar.
Claro.
Hoy la geografía tiene su nombre desde su origen,
sí,
pero las formas de interpretar estos mundos son infinitas. O sea, lo digital ha revolucionado todo.
Sí, sí. Por un lado cambiaron las tecnologías de representación y por otro también es más hay más claridad respecto a que esas formas de representación son justamente formas de representación.
Exacto.
Y no la realidad misma.
Exacto. Podría decirse que es una foto inclusive. Un momento.
Claro, y que como toda representación está hecha por alguien o alguienes que tiene cierta perspectiva, que tiene ciertos instrumentos, desde un satélite hasta una regla y un lápiz, pero digo, es una construcción, es un discurso sobre la realidad, no es la realidad misma.
Por eso se pueden hablar de muchos mapas, de formas de mapas no siempre dibujados.
Claro, ¿en cuáles estás pensando?
Y un mapa sonoro.
Un mapa sonoro, tal cual.
Un mapa de fotos, de fotografías, no satelitales, ¿eh?
Sí.
Fotografías del barrio.
Sí.
Hagamos un mapa de mi cuadra. Entonces yo saco fotos y las pongo en cierto orden.
Claro.
Le doy cierto sentido. Eso sería.
Sí, sí, buenísimo. Pero eso es como quizás la expresión más evidente de que hay subjetividad a la hora de representar, ¿no?
Bien.
Yo puedo hacer un mapa de mi cuerpo incluso y representarlo en otro, no limitándome a que esté a escala el tamaño de mi cabeza con el tamaño de mi brazo, sino, qué sé yo, lo que para mí es más significativo de mi cuerpo, ponerlo en un tamaño distinto o en un color distinto, ¿no?
O, por ejemplo, el amor. Fíjate, el Flaco Spinetta, Luis Alberto, dice, dame un mapa de tu amor.
Claro.
¿Cómo haces un mapa del amor?
Mirá lo que le está pidiendo. Bueno, en ciertos ejemplos es muy claro que la subjetividad está en juego,
claro,
¿no? Pero incluso en las representaciones con afán de cientificidad,
claro,
¿no?
Como buscar un objetividad.
Mapa, claro, con afán de objetividad. Ahí también, capaz no hablamos de subjetividad, ¿no? Porque todavía tenemos esta herencia del pensamiento positivista que cree que la ciencia es neutral, objetiva, bla, bla, bla. Incluso quedándonos en el terreno científico así más puro positivista, vamos a ver hoy ejemplos concretos de que representar la Tierra implica deformar algunas cosas. Es imposible técnicamente representar una superficie esférica o similar a una esfera, porque la Tierra no es exactamente una esfera, pero supongámosle, para simplificar, que sea una esfera, una pelota.
Sí.
Bueno, es técnicamente imposible pasar esa esfera tridimensional a un plano y que me quede rectangular, como los mapas con los que trabajamos.
Mercator, yo pienso enseguida.
El Mercator, sí. Ahora nos vamos a detener en lo técnico. Vamos a estar trabajando eso, como ejemplos concretos de por qué decimos que los mapas son discursos sobre la realidad y no la realidad misma, y la importancia entonces de pensarlo eso, como un discurso sobre el mundo que, como todo discurso, ilumina algunas cuestiones y otras las invisibiliza, a veces intencionalmente, a veces no, pero necesariamente en algo ponemos el foco a la hora de representar y otras cosas quedan borrosas, digamos.
Claro.
Te invito para adentrarnos en esta sintonía de pensamiento que va a estar, que es un poco el eje del programa de hoy, que escuchemos un micro de Galeano.
A ver.
Hace ya algunos años, el pintor uruguayo Joaquín Torres García dibujó el mapa de América del Sur, con el sur arriba y el norte abajo. 8 siglos antes, el cartógrafo del reino de Sicilia, Al-Idrisi, había dibujado el mapa del mundo, el mundo que por entonces Europa conocía, tal como era costumbre: el norte abajo y el sur arriba. Cuando Torres García recuperó aquella visión de la geografía universal, dijo: nuestro norte es el sur. Cuando nuestros barcos navegan hacia el norte, bajan, no suben. Y razón tenía, porque uno se pregunta si el mundo está tan al revés, parado sobre la cabeza y no sobre sus pies, para enderezarlo, ¿no sería conveniente darlo vuelta?
Bueno, justamente...
Qué invitación la de Galeano, ¿no? Es lo que queremos hacer un poco en esta clase. Dar vuelta a los mapas en un sentido tanto metafórico como puede ser literal, ¿no? Claro. Los que nos contaba Galeano. No siempre los mapas, los planiferios, tuvieron el norte arriba y el sur abajo. Y también en el relato de Galeano aparece otro hecho objetivo de la realidad y que lo van a profundizar también con Sebastián en la parte de historia. Los mapas van cambiando por diferentes motivos. Uno de ellos es que el conocimiento de la Tierra va cambiando, ¿no? O sea, el mapa del que habla Galeano, de Al-Idrisi, ya me olvidé el nombre, de aquel cartógrafo
árabe.
Del reino árabe del reino de Sicilia, ahí no aparecía América todavía, ¿sí? No había sido, entre comillas, descubierta. Entonces, uh-huh, era un mapa que tenía aspiraciones de representar, o sea, supuestamente estaba representando toda la superficie terrestre, pero no, representaba la superficie conocida.
Exacto.
¿No? O sea, los mapas cambian porque cambia el conocimiento del territorio, pero también cambian en función de esto, ¿no? De los objetivos que persigue cada mapa y de qué es lo que se quiere, sí, que los intereses que hay en juego en cada uno de los mapas. Por eso es importante, como dice Galeano, darlos vuelta, escudriñarlos, hacerles preguntas a los mapas. ¿Cuántos mundos caben en un mundo? ¿Cuántos?
Claro.
Este mapa que nosotros vemos, ¿es la realidad misma? Bueno, ya sabemos que no. ¿Podría ser diferente esta representación? Sí, seguramente sí. Te invito, Martín, ahora a que trabajemos un poquito. Vamos a hacer un ejercicio un poco difícil para la radiofonía, pero una imagen que tenemos tan instalada que yo creo que con solo decir el nombre ya se nos viene a la cabeza.
Vamos a intentarlo.
El mapa Mercator.
Ah, sí.
Es el planiferio, o sea, el mapa de la superficie terrestre. Representa todos los continentes de la Tierra que hoy, a diferencia de este señor cartógrafo del Reino de Sicilia, sí sabemos que no hay más continente que eso, porque ya vimos la Tierra desde el espacio, ¿no? Tuvimos una visión global de la Tierra, sabemos que la Tierra es eso que vemos ahí, ¿no?
Bien.
Es el mapa que si vamos a la librería y pedimos, deme un planiferio,
te dan un Mercator.
Exacto. Mercator, ¿por qué se llama Mercator? Es el señor cartógrafo, que era un señor que era matemático, astrólogo. Me puse un poco amistad.
No, lo que pasa es que al comienzo
estaban muy juntas. Emparentadas, claro.
Vale. En la época de Al-Idrisi, el cartógrafo hispano-musulmán, era así.
Claro.
Después se separaron.
Otro ejemplo más, ¿no? De cómo la ciencia va muy de la mano de otro tipo de saberes y conocimientos, ¿no?
Bien.
Bueno. Mercator, siglo XVI, crea un mapa utilizando una determinada proyección. Cuando decimos proyección nos referimos a una técnica que tiene que ver justamente con la matemática, de los ángulos y demás, una forma inventada de pasar de la esfera al plano, ¿no? La técnica que usa Mercator y que usan otras proyecciones similares a la de Mercator es una técnica que, a ver, hagamos el ejercicio. Supóngete que tenemos una pelotita de tenis o una naranja, que es la Tierra, y un plano, que es el que va a ser nuestro mapa, una hoja de papel, una hoja 4. Bueno, yo doblo la hoja 4, hago un cilindro con esa hoja 4 y meto la pelota en el medio.
Bien.
¿No?
Bien.
Ese plano doblado, ese cilindro, va a estar tocando la Tierra en algunos puntos.
El Ecuador, claramente.
Exactamente, a eso quería llegar. Es un plano tangente a la línea del Ecuador, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con las zonas que están lejos del Ecuador?
O sea, a medida que me voy a los polos.
Claro, a medida que me voy a los polos, ya justamente tengo que proyectar, o sea, el punto en la superficie, en la esfera terrestre, no coincide con el punto en el plano.
Sí, la imagen gráfica sería como que tendría que levantar hacia el papel.
Sí.
Ese cacho de la Tierra.
Exactamente.
Pero se va de proporción.
Y sí. Y eso es lo que tenemos que aceptar y convivir con ello.
¡Ay, no!
No hay forma de pasar de una esfera a un plano sin sacrificar algo, sin deformar. Hay otros tipos de proyecciones. La de Mercator es esta cilíndrica. Hay otras que usan un cono, ¿no? Entonces esas se usan, si yo quiero representar el hemisferio norte, voy a tener más, y pongo un cono en el hemisferio norte, voy a tener más puntos tocando ese plano que si pongo un cilindro.
Sí, hay algunos mapas que hemos usado en la escuela, ¿no?
Sí.
Que son como si fuera un círculo el mapa.
Claro.
Y se ve a los países como en forma más curva.
Exactamente, eso es un poco más fiel a la realidad. Pero igual esos, alguna otra cosa están sacrificando.
Mercator,
¿sí?
Por ejemplo.
Mercator, ¿qué es lo que le interesaba? A ver,
eso, vos, ¿qué, Mercator, ¿qué buscaba Mercator?
Siglo XVI.
Año 1500.
1500 y pico. O sea, en plena época, América ya había sido, entre comillas, descubierta, ya estaba habiendo viajes hacia. Muchos viajes hacia América, ya desde hace más
siglos
hacia las Indias.
¿Qué trataba Mercator de ver cómo navegar?
Exactamente, es un planiferio hecho para ayudar a los navegantes. Vos que sos navegante también.
Ah, ¿qué ahí
interés,
viene.
¿Qué interés? Cuando uno navega y quiere estimar, digamos, hacia dónde tiene que ir y no pifiarle, ¿no?
Sí.
Más o menos achuntarle, sí, al punto. ¿Qué es lo que te interesa que se conserve? ¿El tamaño del lugar del que llegaste?
No, las referencias, los puntos.
Los puntos, puntos, podemos decir ángulos.
Ángulos.
¿No? La dirección es clave, ¿no? Para,
exactamente.
Para trazar un rumbo no puedo pifiarle al ángulo.
No,
¿sí?
Porque pifio un grado acá, cuando
lo
llego.
Lo que charlábamos con Ayel otra vez,
10 grados.
Una mínima diferencia en el punto de inicio al punto de llegada es cientos,
enorme,
de kilómetros.
Cientos de kilómetros.
Entonces, en el tipo de proyección de Mercator, lo que se conserva son los ángulos o las formas, que es lo mismo, ¿no? De los continentes.
Mm-hmm.
¿Qué se sacrifica? Vos lo decías hace un ratito, los tamaños.
Groenlandia tiene el tamaño de América del Sur.
Claro, y sobre todo los tamaños en las zonas cercanas a los polos. Si comparamos si comparamos el mapa de Mercator, el tamaño de Groenlandia, como decías vos, con el tamaño de África,
sí,
vamos a ver que es casi igual. Apenitas más grande África que Groenlandia. En la realidad, África es 14 veces más grande que Groenlandia, ¿sí?
Claro.
También si comparamos, bueno, quedémonos con ese ejemplo para no marear mucho. Los tamaños.
Te hago una pregunta.
Sí.
Lo que estaría cerca del Ecuador entonces es lo más fiel.
Lo más fiel en términos de tamaño, sí. Ya que nombrás al Ecuador, te invito a que leamos, lo tengo yo acá, lo voy a leer yo, otro textito de Galeano, porque con el Mercator pasa un poco lo que decíamos recién, ¿no? Hay transformaciones que sí o sí hay,
sí,
que hacer porque es imposible pasar de una esfera a un plano.
Sí.
Pero hay otras que sí, ya son un poquito más trampositas.
Tramposas.
Y que tiene que ver con esto que yo te digo de qué es lo que hace un mapa, digamos. Un mapa representa una visión de mundo y también construye o ayuda a construir una visión de mundo en la cual se resaltan algunos lugares, y cuando decimos lugares también estamos diciendo sociedades, culturas,
sí, gente,
gentes,
ideologías que,
claro,
viven ahí adentro.
Claro,
¿no?
Bueno, te leo este fragmentito de Galeano y me decís qué te inspira. El texto se llama Mapa Mundi, y lo que dice Galeano es: la línea del Ecuador no atraviesa por la mitad el Mapa Mundi que aprendimos en la escuela. Hace más de medio siglo, el investigador alemán Arno Peters advirtió esto que todos habían mirado, pero nadie había visto. El rey de la geografía estaba desnudo. El mapa mundi que nos enseñaron otorga dos tercios al norte y un tercio al sur. Europa es, en el mapa, más extensa que América Latina, aunque en realidad América Latina duplica la superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es tres veces mayor. Estados Unidos y Canadá ocupan en el mapa más espacio que África y en la realidad apenas llegan a las dos terceras partes del territorio africano. El mapa, dice Galeano, miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra.
Bueno, impresionante.
Contundente, ¿no? Está para cerrar
nunca,
con esto.
Nunca había tomado en cuenta este detalle, que no es menor.
Que no es menor, porque una cosa es lo de los tamaños, que ya lo explicamos, tiene que ver con cuestiones técnicas, algo tenemos que sacrificar. Bueno, Mercator decidió sacrificar tamaños porque necesitaba priorizar los ángulos para la navegación. Pero aparece otro elemento, que es esto del ecuador, ¿no? Sí. El ecuador, por definición, ¿qué es? Es una línea imaginaria que divide a la Tierra en dos partes iguales.
Es como la mitad de la Tierra.
Es la mitad de la Tierra. Si yo agarro la naranja, la corto a la mitad.
Sería el ecuador.
Es el ecuador. Una diría, bueno, en el mapa, ¿dónde tiene que estar esa línea que divide a la Tierra en la mitad?
Exactamente en la mitad.
¿En la mitad? No, ahí no hay mucho que definir, es como cantado. Bueno, sin embargo, en el mapa Mercator, esa línea está bastante más abajo. Por eso, dice Galeano, el hemisferio norte ocupa 2/3 del plano, los 2/3 superiores, y el hemisferio sur ocupa 1/3.
Es verdad.
¿Viste?
Es verdad.
¿Viste? ¿Y qué genera eso? Pensemos, recordamos, Mercator, cartógrafo, europeo, flamenco.
Hay como una masa continental mayor,
sí,
en la parte de arriba, para decirlo así, sí, en el mapa, sí. Lo que también, de alguna manera, metaforiza un poder.
Exactamente. Europa está mucho más... O sea, haciendo esta artimaña técnica que hace Mercator, Europa queda en el centro del mapa, ¿sí?
Para empezar,
o sea, literalmente en el centro del mapa, ¿no? Y metafóricamente tiene que ver justamente con esto, y que con Sebastián van a trabajar más ejemplos de esto, ¿no? De cómo construir representaciones sobre el espacio es también una forma de construir hegemonía, construir poder, construir un posicionarse en el mundo. Europa en ese momento estaba... consolidándose como la potencia mundial por excelencia, y como parte, entre tantas otras estrategias que también tienen que ver con cuestiones materiales, si se quiere, más cruda, como llegar a un continente, de llevar adelante un genocidio y extraer minerales, en paralelo con eso también construir representaciones sobre ese poderío fue central.
¿Te acordás cuando hablábamos, ya estamos terminando, sí, parece mentira cómo pasa volando?
Pasa volando.
Pero ¿te acordás cuando hablábamos de que los paralelos son paralelos al ecuador justamente?
Sí.
Y hay puntos como el trópico, los trópicos, ajá, el de Cáncer hacia el norte y el hacia el sur, el de Capricornio,
sí,
pero ellos andan girando por la Tierra.
Sí.
En cambio, en el caso de los meridianos, uh-huh, está en Greenwich. En Inglaterra.
Sí, tal cual.
Es una decisión política.
Claro, es una convención, y como toda convención, a la hora de definir entran en juego decisiones políticas, relaciones de poder, asimetrías entre actores.
Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la representación.
Claro, tal cual. Por eso estamos diciendo que por más pretensión de objetividad, cientificidad que tenga un mapa, fue construido en el marco de determinadas condiciones de producción, condiciones que son técnicas, pero también económicas, culturales, políticas.
Y entonces, para terminar, porque sí, aunque te parezca mentira, ya nos vamos...
Ah, por suerte me quedo tranquila de que con Sebastián van a sí, seguir pensando esto.
Para vos, ¿cuántos mundos entran en un mundo?
1,000,000 tendiendo a infinito.
Ahí va, me parece que es infinito. Gracias, Lu. Nos vamos con Sumo. Tungu, 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 tungu. Sumo. Ahí va. El cieguito volador, Sumo. Nos vamos al recreo, ya volvemos.
Están limpios. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas tristes, ¿ah? Los murciélagos te hacen acordar a Pelagio. Los murciélagos tienen alas de cisne y se cuelgan hacia arriba, viendo tu panza al revés, viendo tu panza al revés. Los murciélagos vuelan sin problemas, los murciélagos vuelan.